Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes y las ligas americanas. Por acá desde Santiago de Chile los saluda Andrés Nieto, episodio 1223, hoy con mi camisa picnic. Vamos a hablar de los Marlins. Ay, Marulanda ahí se va a echar medio podcast hablando del peor arranque de los Marlins. También estaremos hablando del novelón de Boca en Bolivia, del triunfo de Colo-Colo in extremis ayer en el Monumental ante Cerro Porteño y de la victoria de Unión La Calera en canchas de Valledupar.
No me diga eso.
Con un equipo que tiene 8 argentinos, 8, muy chileno ese equipo de Unión La Calera. Me voy para Bristol, Connecticut, donde está Kenny Garay y me habla del primer jonrón de Shohei Ohtani, primer vuela cercas, primera sacada del estadio. Hola Kenny, sáquela usted también del estadio.
¿Cómo le va, don Andrés?
Saque la pelota, ¿no?
No, claro. No tengo nada más que sacar. Bueno, muy bien. ¿Cómo le va, don Andrés? He estado practicando toda la noche.
¿Qué
practicó? Para saludar como usted. ¡Hey, aquí Kenneth, en Bristol!
No, por acá.
Vuelvo. Por acá. Here.
Hola, por acá Kenneth, en Bristol. Con él.
Ah, bueno.
Muy bueno, me gusta mucho.
Bueno, muy bien.
En el mismo podcast vamos a hablar de Alianza Valledupar contra La Calera y Ohtani, qué bueno. Shohei Ohtani, primer home run con los Dodgers, un garrotazo solitario en el séptimo inning, en la victoria 5-4 sobre los Gigantes de San Francisco. Barridos los Gigantes en serie de 3 duelos. Es su noveno juego con los Dodgers. Encontró un sinker a 93 millas, lanzamiento de Taylor Rogers en la parte alta de la zona de strike, batazo que colocó la pelota entre el jardín derecho y el central en el pabellón.
Muy bien.
Salió la pelota, solamente como dato, porque es el primero de Ohtani con los Dodgers, a 105,6 millas por hora y aterrizó a 430 pies de home.
¡Jue madre!
Shohei Ohtani, en la séptima entrada, fue en el turno 41 con los Dodgers, el hombre de los 700 millones de dólares. La sacó del parque y los Dodgers barrieron la serie. Bueno, simplemente anecdótico el hecho de que llegó el primero. Claro. Vendrá mucho más.
Bueno, saludemos ahora a Marulanda, que también tiene algo que decir sobre Shohei Ohtani, ese jonronazo, esa sacada del estadio, la primera de muchas. Seguramente vendrán más vuelas cerca del japonés. Hola, Dani, en el retiro.
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todo nuestro oyente. Lo que pasa es que, y streamers, como usted nos ha enseñado,
streamers, claro.
Hoy Ohtani, todo lo que haga Ohtani tiene una repercusión. Entonces, ¿cuál es el primer detalle? Garay dijo, sí, es el primer cuadrangular de muchos que va a pegar.
Claro.
Pero este es el año en el que más tiempo se demoró en pegar el primer cuadrangular. Garay nos acaba de decir, lleva 9 juegos con los Dodgers. Antes, en Grandes Ligas, no se había demorado tanto. Segundo detalle, el parque de pelota de los 30 que hay en Grandes Ligas, donde Ohtani menos veces le ha sacado el estadio, es el estadio de los Dodgers. Bueno, una explicación no es porque sea un estadio muy grande o las dimensiones de las que estamos hablando.
No, jugó muy poco allá.
Exactamente, ahí va perfecto Andrés, porque normalmente él jugaba la Liga Americana, entonces no jugaba mucho en ese estadio. Pero queda todo eso, que la gente empieza a decir, venga, es que recuerden que Ohtani está en un tema de apuestas con su intérprete, entonces que si mentalmente lo está afectando en esta primera semana, la gente que le gusta hilar delgadito. Pero si miramos el rendimiento de Ohtani, o sea, tiene 4 impulsadas, tiene prácticamente hit por partido, yo creo que mentalmente no está tan afectado, y me llama mucho la atención, no sé Garay qué opinará, que durante esta semana se cayó ese tema. O sea, desde que él dio la rueda de prensa, como que le pusieron pañitos tibios y no se ha vuelto a hablar de la situación.
Ese tema se va a callar por 2 situaciones. Primero, porque independientemente de que sea amigo de Ohtani, es el traductor. Por más que tenga algún vínculo o amistad con Ohtani, es el traductor. No estamos hablando de un pelotero. Y segundo, porque el béisbol no le conviene que Ohtani no esté en la alta pureza,
en la cresta
y en lo más alto de las luces de la pelota caliente. Tiene que destacarse y seguir siendo el Ohtani que es por lo que hace en el terreno.
Vea, pero por ejemplo, cuando se presentó este hecho de los Astros de Houston, a ellos iban a cualquier otro parque pelota y los molestaban.
Los abucheaban.
Pero le estará pasando lo mismo en estadios visitantes.
No. Peloteros. Es que este fue el traductor.
Sí, pero bueno, pero él está involucrado. Pero, le dirán algo, no sé. Algún aficionado para desconcentrarlo le dirá
algo. Vuelvo a mi argumento. Ajá. Esto se va a olvidar porque es el traductor. O sea, no tiene mucho sentido abuchear a Otani.
Pero está en el, como le dijera yo, está en el entramado.
Sí, él, es muy él amigo está de él.
Metido. Sí, pero está.
Pero no lo van a abuchear.
No, pero, por eso digo. Ajá.
Un último detalle de esto, Otani. Usted, recordemos esta frase que tal vez no la hemos mencionado a nuestros streamers. Pete Rose la dijo cuando pasó esto de Otani.
Tú buena.
Él dijo, lo que yo hubiera dado en mi tiempo por tener un traductor. Eso da para una cantidad de interpretaciones. Tremendo. Y se la puso en la yugular a la gente de la MLB.
Tremendo. Bueno,
Pete Rose cada vez me parece a mí mejor como bateador, y cuando declara siempre te deja una gran reflexión.
La sacó del estadio con esa declaración. Bueno, oiga, los Marlins, ¿qué, hombre? Nada, ¿qué prenden, Mecha? Bueno,
pasamos de lo maravilloso.
Ayer cuando Marulanda en el chat habló de otra derrota, ya no me animé. Generalmente ya le pongo, Dani, ya no, los mejores días están por venir.
¿Pero usted está viendo los partidos también o no?
Ya, Dani.
Le está mamando gallo.
¿Quién, yo?
No, a Marulanda, que veía los 162 partidos.
No, sí, él lo ve. Él lo ve.
No, yo sí lo veo, pero a mí lo que me está preocupando es que Garay, que es el hombre más positivo del planeta, ¿sabes lo que significa un mundo con 8,000 millones de habitantes? Y Garay siempre que hay una derrota me dice, los mejores días están por venir. Como ya no está escribiendo eso, estoy preocupado y quiero contar.
No lo crea. Yo siempre creeré que los mejores días están por venir hasta el día que me esté muriendo, pero ayer sí, mejor me quedaba calladito y esperemos. O sea, si vuelven a perder hoy, por ejemplo, entonces le vuelvo a decir, así ya le voy diciendo cada tres derrotas, algo así.
Bueno, pero yo le voy a dar una buena noticia. Mañana no pierden los Marlins, porque mañana tienen jornada de descanso. Pero dicho eso, es que vea, ese es el dato. El dato de los Marlins es el siguiente.
El dato.
Es el primer equipo en la historia de las grandes ligas, desde 1903 que tenemos Serie Mundial, que el año anterior estuvo en playoffs, arranca el siguiente con 7 derrotas consecutivas. Eso no le había pasado a ningún equipo que había estado en playoffs el año anterior. Además, con el agravante, que las 7 derrotas, Andrés, streamers, como nos quieran escuchar, todas han sido en su estadio, que sea más doloroso. Ahora le va a tocar ir a la ruta, como se dice en inglés, o sea, de visitante, va a ir a jugar ante los Cardinals de Arizona. Y la próxima semana, Garay, Andrés, qué pena con usted. Yo creo que nos vamos a ausentar porque va a tener que enfrentar a los Yankees.
No, yo me voy.
¿Verdad que Garay se va a salvar?
Garay se va para París.
Va a tener
diferencia horaria.
¿Usted sabe lo que es aguantarse a Nieto con el San Benito de los Yankees todos los días?
Por eso me huye.
O sea, que me va a tocar aguantármelo a mí solo la próxima semana, todo el bullying que nos va a hacer con los Yankees.
Disfrute y aguante, mijo.
Bueno, ayer le ganamos a Diamondbacks. Bueno, óigame, muchachos, entonces, ¿qué? Todos los Marlins, de mal en peor, ¿qué vaina?
Esto está empezando.
Óigame, hablemos ahora de los Marineros de Seattle. Vamos hacia allá, hacia el noroeste, porque han fichado un Cy Young. ¿De quién hablamos, Kenny?
Sí, un hombre que en su momento cautivó definitivamente el béisbol de grandes ligas. Le hablo de Dallas Keuchel. Y Andrés, pues usted lo dijo, un otrora Cy Young venido a menos. Firmaron al ganador del Cy Young en la Liga Americana en el 2015, Dallas Keuchel. Contrato de ligas menores. Se reporta a AAA Tacoma este fin de semana. Ya. Lanzó en 10 juegos la temporada pasada para los Minnesota Twins, fue titular en 6, tuvo marca de 2-1, disfrutó la mayor parte de su éxito durante sus 7 años con los Astros de Houston, donde recordemos también ganó Serie Mundial en el 2017, fue 2 veces All-Star, 2015 y 2017, y ahora llega con contrato de Liga Menor. A ver si todavía existe la posibilidad de que renazca la carrera de este Dallas Keuchel, que alguna vez fue el mejor de la Liga Americana.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, metámonos en la NFL, fútbol americano, porque un futbolista que se fue de Buffalo, de los Bills. Oiga, usted me dice que se están desarmando los Bills y se fue para los Houston Texans. Y entonces, ¿qué va a pasar con el equipo de los Pégula? Cuénteme, Dani Marulanda.
Sí, es evidente que esto pasa cada varios años con las franquicias porque no hay cómo mantener el tope salarial. ¿Qué le pasa a los Buffalo Bills? Que durante varios años estuvieron armados para llegar lejos en la postemporada, pero fueron pasando los años y normalmente no hay cómo pagar a todos los jugadores. Se fueron desarmando en defensa y ahora un gran golpe para ellos es que se va Stephon Diggs, el principal receptor abierto de Josh Allen y de esta franquicia. Ha decidido irse a jugar a los Houston, a los Texans en Houston, por una segunda ronda del draft del 2025 que le va a llegar a Buffalo y otras dos rondas más adelante del 2025 y 2026 que le van a llegar al equipo de Houston. O sea, para Houston es un cambio aparentemente magnífico porque tienen a CJ Stroud. Los Texans hoy son el gran favorito para ganar su división. Y Buffalo, al perder talento, creo que Miami y los Jets se van a ilusionar más de que por qué no por fin ganarle la división a los Bills que la han dominado durante los últimos años.
Le pregunto a Marulanda, ¿no es hora de que Josh Allen pruebe que no necesita a Stephon Diggs como en su momento Patrick Mahomes probó que no necesita a Tyreek Hill?
Eso es lo que va a tener que demostrar este año Josh Allen. Incluso Josh Allen llegó en el 2018. Si miran las estadísticas del 2018 y 2019, cuando no tenía a Stephon Diggs, Josh Allen no jugó tan bien. No fue fulgurante, incluso era muy criticado. Cuando llegó Stephon Diggs, tuvo un arma muy importante para alargar las defensas y eso le ayudó mucho a Josh Allen. Entonces, yo creo que va a haber presión esta vez, sobre todo para los Dolphins, Andrés Garay. Porque tiene un equipo que, aunque perdió talento, todavía está mejor armado en ofensiva y este es el año que tiene la opción de... O sea, está muy, muy, muy para pelear la división por fin los Dolphins. Ahora
es que uno se pregunta, ¿qué tan super equipo es un equipo que pierde un receptor y la gente dice que ya no va a ganar la división?
Pero es que, Garay, venga, pero no, lo que dijo Andrés al principio, se fueron desarmando, perdieron a Tre'Davious White, a Poyer, o sea, es que los Bills perdieron, en la agencia libre perdieron muchos defensivos.
Pero no y se ahora habló de que perdía la división hasta que no se canjeó a Diggs.
Sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de plantear, pero la sumatoria de todas esas ausencias es lo que está diciendo la gente hoy. Los Bills sería una sorpresa ya que gane la división, porque es que han perdido mucho talento. Así tengan a Josh Allen, que es el mejor quarterback de esa división.
Claro. Entonces, bueno, voy a esperar a ver qué
pasa. Pero un último detalle, lo de Diggs. Sí, Diggs es un tipo que aparentemente no lo han publicado, pero no es un tipo muy querido en los camerinos, porque no, es muy de comportamiento de diva.
Hacía tiempo que venía peleado con Allen, que no le hablaba a varios compañeros. Ahora, póngase a pensar, porque yo todavía veo muy candidatos, así no tengan a Diggs, a los Bills de Buffalo, a ganar su división.
Bueno. No, yo ya no los tengo tan candidatos.
Tienen
yo
el mejor quarterback.
Sí, eso sí, pero yo ya estoy más ilusionado. Nieto, estoy más ilusionado, Garay, para esta temporada. Sí. Si no hay lesiones en Miami, tienen cómo ganarle por fin a los Bills, ahora que están con tantas ausencias.
El hombre que le hacía altares a Josh Allen, Nieto. ¿Cuál le parece?
Bueno, ahí tiene. Óigame, a propósito, hoy estaba viendo en ABC Good Morning America lo de Rashee Rice, que ya habíamos comentado en este podcast.
Sí.
Y parece que dice que asume toda la responsabilidad del accidente del que estuvimos hablando. Lo hizo en Instagram, dijo que habló con los investigadores y la policía de Dallas y dijo que pidió sinceras disculpas a todos los afectados. Es que el accidente fue tremendo, en plena autopista, eso estaban como una escena de película, parecía de esas de Rápido y Furioso, nada, total de loco.
Los piques de cuarto de milla que usted nos explicaron.
Así es, pero es una locura, pero en plena autopista y con mucha gente. Es que los piques aquí por lo menos los hacen a altas horas de la noche, que no esté la gente, pero aquí estaban era un día normal. Bueno, hablemos de, oiga, ¿sabe qué? Muy bueno lo que acaban de decir de los equipos que quedan en contienda para que Miami Dolphins sea ganador. Y mire que hoy se presentó una situación particular en el ciclismo, en la vuelta al País Vasco, porque hoy en una curva cayeron tres grandes favoritos para ganar todo este año. En una curva, dando una curva, iban en el grupo y de pronto, y accidente para Jonas Vingegaard, para, imagínense, Primoz Roglic y Remco Evenepoel. Cayeron los tres en un mismo accidente.
Hubo un momento que dio miedo la caída.
Claro, sí, miedo porque, claro, Jonas no se movía. No se estaba movía. Totalmente quieto. Lo llevaron a una camilla, lo subieron a una ambulancia y durante el transcurso de este podcast esperamos el parte médico que ojalá sea bueno y que ojalá pueda correr para seguir disfrutando de su poderío. Claro, ustedes se imaginan Tadej Pogačar viendo esto en televisión, dice, bueno, si estos tipos no pueden correr porque podría haber fracturas, que no corra Primoz o que no corra Jonas, pues él tendría más posibilidades de ganar, ya viene el Giro de Italia próximamente.
Solo pedal, gana el Giro de Exacto. Italia.
Sí, exactamente. Bueno, nos vamos, óigame, hablemos de esta mujer que se volvió figura en el básquetbol colegial. Además que esta sí es una verdadera diva, ¿no? Angel Reese. Ya entra al draft de la WNBA, Kenny.
Es exactamente de la que le habló a usted, Dani Marulanda, sí. En su momento cuando estábamos en la previa del partido ante Iowa, uh-huh. Anunció, tal y como lo han anunciado varias, que ayer hablábamos de Camila Cardoso, ajá. Que se declara para el draft de la WNBA en el 2024. Ingresará entonces uno de los nombres más importantes de este deporte, catapultada cuando impulsó el año pasado a LSU al primer título nacional y obtuvo el premio de más valiosa. Bueno, ahora llega a la WNBA, así como dijimos en su momento, que nunca había generado tanta expectativa un partido de college basketball como el del lunes pasado. Hombre, con todas estas estrellas, Camila Cardoso, uh-huh. Con Caitlin Clark. Uh-huh. Que están llegando a la WNBA, creo que nunca había generado tanta expectativa la próxima temporada del baloncesto femenino. Sí. El deporte femenino en época de inclusión ha pasado a reinar en los Estados Unidos, ojo.
Qué bueno. Buena, qué bien. En el episodio anterior hablábamos de clasificados, los Oklahoma Thunder, pero en esta oportunidad vamos a hablar de eliminados. En esta oportunidad ya no están en las finales, ya hablamos de grandes equipos, se están yendo. Toronto Raptors, y ahora el turno es para el equipo de Brooklyn, Marulanda.
Sí, señor, los Nets. Ya es el último eliminado de la Conferencia del Este. Ya están los 10 que van a jugar playoffs y play-in. O sea, ya está todo definido por ese lado. Y es un fracaso para los Nets, porque, bueno, no es una nómina para ganar la NBA. No es una nómina para ganar el Este. Pero
la
que
tuvo, ¿no?
Sea,
¿no? Pero la que tuvo no con el monstruo de tres cabezas. Sí, hablamos tanto acá.
Ahora se enfocaron en otra clase de jugadores, pero que no estén entre los 10, fracaso para ellos. Mientras que los Celtics, si quieres, Nieto, hablamos de los Celtics.
Claro, por favor, el equipo de Boston, aquí hay muchos fans.
Bueno, los Celtics son todo lo contrario, son una máquina. Ya aseguraron ser el número uno de toda la NBA. ¿Eso qué significa? Que si llegan a la final de la NBA, tendrán la ventaja de un cuarto juego en su coliseo. Ventaja de local. Y tienen una marca histórica. Son el primer equipo que en una temporada tiene 16 juegos ganando por lo menos por 25 puntos de diferencia. Ya los Celtics, donde no ganen la final de la NBA, creo que muchos se van a reír. Es como los Yankees, ya lo hemos dicho. Este es el año supuestamente de los Celtics y de los Yankees. Veremos qué pasa en junio, veremos qué pasa en octubre. Aquí los vamos a ir animando a todos los fanáticos.
Oye, Marulanda, cada vez que puede le pone presión a Nieto. Estábamos en los Celtics y le metió su yaquín.
Y venga, y una rapita que no se me quede de la NBA. Hay un jugador de Detroit Pistons, de nombre Malachi Flynn. Yo creo que lo conocerán los papás. Un chico que promedia 5 puntos por partido, o sea, nada al otro mundo, cumple como minutos basura, que algunos llaman, pero no sabemos qué hizo el día anterior. ¿A dónde se fue a pedirle a qué santo? Anotó 50 puntos. Fue sorpresivo para él. Y hoy, no era un malucho ahí, pero bueno, le fue muy bien en su partido. Y va a poder decir que algún día en un juego de la NBA hizo 50 puntos.
Como siempre cerramos con algo de fútbol, hombre, tenemos Copa Libertadores. Uy, ayer estuvo buenísimo, cantidad de partidos, Marulanda. Ayer no había por dónde.
Eso sí es un triunfo, lo del Junior en Brasil. No, ese sí se celebra.
Gran victoria.
¿Cómo les parece Enamorado? Enamorado juega mucho.
Muy bien, muy bien. Muy lindo. Pero mire, por ejemplo, Alianza Lima también tuvo un partido muy bueno con Fluminense. No, ayer estuvo muy buena la jornada. Ayer lo de Santiago, ayer en el Monumental, Colo-Colo casi no puede con Cerro Porteño, y eso que le anularon un gol a los paraguayos. Pero hoy en Chile toda la prensa está hablando también de la Unión La Calera. A Kenny Garay no le gusta que yo hable de la quinta región, pero es que es un caso particular, viejo Kenny. ¿O le parece que inscribieron, ayer jugaron 8 jugadores argentinos en Unión La Calera? Entonces hoy se pregunta el diario ADN, ¿qué tanto representa Chile o Argentina? La peculiar alineación de Unión La Calera, 8 argentinos. No hay límite para inscripción de jugadores
en Copa Libertadores. Pero representa, es que no representa a Chile, representa al fútbol chileno, pero
exacto.
Me puse a ver imágenes de ese partido. O estoy equivocado, ya va a decir Nieto, ahí viene el Palacio Garay.
Sí, me
acuerdo.
Ahí lo estaba esperando.
Alianza Petrolera no se fue de Barranca Bermeja, es que porque no le iba gente al estadio.
Sí, aquí tampoco.
Ayer no había nadie en Valladolid.
No, el tema es más que las alcaldías, los gobiernos no apoyan los equipos. Entonces, la nueva administración de Barranca lo quisieron apoyar y se fueron.
En la historia de Valledupar.
Valledupar. No había nadie. El aviso que tenía el equipo de Valledupar. Alcaldía de Valledupar. Es el equipo de la alcaldía. Ellos le meten el billete. Y ahí, por eso es que pueden jugar ahí.
Un partido tan importante, Andrés.
Sí,
primero no hay internacional. Afición.
Pero si ese equipo no era de allá, ¿cómo que es que vaya?
Pero
no
llega la Copa Sudamericana a Valledupar, Andrés, tiene que ir gente.
No,
pero yo estoy con Andrés. Lo que es como si a usted en Bristol le llegara a la noche a la mañana a ir a ver un partido de un equipo de Indiana. La gente
bueno,
no
los Atléticos de Oakland, el mejor ejemplo.
No lo conoce. No hay identidad.
Si aquí a Bristol llega la Champions.
No, pues es que estás hablando de la Champions, no me estás hablando de la Sudamericana.
Si llega la Europa League.
No, tampoco.
Estamos hablando de mi equipo, de mi quinta región, Unión La Calera, pues que no es un equipo tampoco tan taquillero, pues.
Venga, que Nieto nos contó historias muy bonitas de la Copa Libertadores, como deben ser, de las historias, del juego.
Nieto dijo...
Me va a dejar sin tema, Garay. Sí.
Nieto, yo trabajo para la quinta región, yo me siento un ciudadano.
Pero venga, Garay, que me va a dejar sin tiempo de contar la otra historia.
Me siento un ciudadano adoptivo.
Pero venga, Garay, me va a dejar sin contar la otra historia. Ya Nieto nos contó las historias deportivas, las interesantes. Hablemos de las hartas.
Unión La Calera, Marulanda.
Garay, venga, pero déjeme para hablar de las hartas.
Dale.
Qué insoportable la prensa argentina con ese novelón que montaron, con el viaje de Boca a Bolivia. ¿Y señores, esto es Sudamérica aquí. ¿Qué Boca?
¿Hubieran ido a África o qué?
Sí, como que hubieran llegado al fin del mundo. A un partido en Potosí, que está un estadio a 3.900 metros del nivel de altura. Entonces Boca fue con prácticamente suplentes de los suplentes. De pronto el más reconocido, Benedetto.
¿Con tanques de oxígeno o qué?
Fue el que falló. No, incluso cuando llegan, no van en buses como normalmente llegan al estadio, sino que los...
En ambulancias.
Los recogieron unas camionetas especiales. Unas camionetas especiales.
¿Cómo son esos?
No, unas camionetas especiales para andar aparentemente como si fueran en una trocha para llegar al estadio. O sea, así estaban vendiendo el partido. La gente argentina termina en 0-0, pero acotación a esto, ese no es el estadio más alto que hay en Bolivia. Esta noche, pendientes de Always Ready, que va a jugar contra el Deportivo Independiente Medellín.
Always Ready.
Estadio a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El estadio más dicen que es el estadio más alto del mundo. Pues yo sé que en Sudamérica sí lo es. No sé si no habrá un estadio por allá en montañas del Everest, pero de las que se juegan fútbol profesional, ese es el estadio del alto, el más alto en el mundo en Bolivia. Allí va a jugar el Medellín frente al Always Ready.
Oye, ¿y por qué los de Boca no prendieron como los de River? Que esos no tuvieron tanto problema. Se fueron por Cúcuta, luego pasaron en un bus hacia el Táchira, jugaron y ganaron por y eso. Se volvieron.
Bueno,
Boca no montaron tanto. Empate, ¿no?
¿Ah? Pero lo pudo Boca haber ganado. Fallaron penal incluso. Sí.
Ahora, pero venga, ya sé cuál será mi programa en el vuelo de Air France.
¿Cuál va a ser?
Better With Ready.
Ah, esta noche, claro.
Bueno, pierda.
Sí.
Bueno, estos son los muchachos. Digo, vea, Highest Altitude Stadium in the World.
Sí.
Exacto. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por estar pendientes de este podcast. A la gente de FMX Sur, Eduardo, muchas gracias. Retransmiten este programa para todo el sur de la Florida. Recuerden hacer sus aportes si lo desean y suscribirse a este canal, Casale Sports, por donde pueden ver este podcast diariamente. Gracias a todos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.